Son las 6, son las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Las altas temperaturas que nos acompañarán hasta el próximo miércoles siguen siendo el principal aliciente para los incendios. Uno de los focos activos a esta hora se encuentra en San Bartolomé de Pinares, en Ávila. Allí se ha activado el nivel 2 de emergencia y se ha cortado la circulación de trenes entre Madrid y Ávila. Las llamas se están extendiendo por zonas de pasto y por superficie agrícola. Hasta allí nos vamos. ¿Cuál es la situación a esta hora, Marta Bermejo?
Desde primera hora de la tarde se mantiene en activo ese incendio declarado en estos momentos de nivel 2 en San Bartolomé de Pinares, en la provincia de Ávila. El fuego afecta a una zona del término municipal perteneciente a la comarca de Hoyo de Pinares y ahora mismo hay un amplio dispositivo trabajando en la zona por aire descargando agua en puntos críticos y por tierra. Se trata de frenar el avance del fuego sujeto a esas condiciones meteorológicas y al estado del terreno. Se están investigando ahora mismo las causas del mismo y las autoridades recomiendan precaución en la zona.
Hasta 32 perros muertos han sido encontrados en una finca de Azuaga, en Badajoz. Llevaban sin agua y sin comida durante 2 meses y los que aún sobrevivían se alimentaban de los cadáveres de los animales ya fallecidos. La Guardia Civil ya ha abierto una investigación y acusa al propietario de un delito de abandono animal. COPE Extremadura, Miriam Garriga.
Desde junio, estos 32 animales no recibían ningún tipo de cuidado, ni comida ni bebida, y todo esto provocó que se encontrasen además en condiciones insalubres. Algunos de ellos atados, otros sueltos. Los que sobrevivieron un poco más lo hicieron alimentándose del cuerpo de otros ya fallecidos. Las imágenes, lo cierto es que son estremecedoras. Sin duda, un hecho horrible que ya están investigando las autoridades y por el que se acusa el propietario del recinto.
Y el turismo solidario es una forma de aprovechar el tiempo libre para ayudar a comunidades tanto dentro de España como en diferentes países. En esta modalidad, el perfil mayoritario son jóvenes con una gran conciencia social, además de adultos con experiencia en materias asociadas a la educación. La ONG Tumaini organiza voluntariados en Asia, África y América Latina. Mónica Herreras es su fundadora.
Buscamos que sean proyectos fundados por personas locales, porque al final son quienes conocen mejor pues sus necesidades, y pedimos que haya una persona que pueda encargarse de coordinar a las personas voluntarias. Y luego, de forma conjunta, creamos un programa de voluntariado según las necesidades del proyecto y según los perfiles de las personas que van a colaborar.
A partir de las 7, las 6 en Canarias, La Linterna te cuenta cómo muchas personas optan por otro tipo de vacaciones, como estas que has escuchado, las de voluntariado. Y en los deportes siguen los problemas para el Barça. Luis Méndez.
Sumado al caso Ter Stegen y la posible marcha de Íñigo Martínez Arabia, Robert Lewandowski se ha marchado del entrenamiento a raíz de unas molestias en el bíceps femoral de su muslo izquierdo, por lo que se perderá el Gamper y es duda para el inicio de la Liga. El Real Madrid ha jugado esta mañana su primer partido amistoso de la temporada ante el Leganés. El resultado ha sido 4-1 favorable a los blancos. En el mercado de fichaje nos informa nuestro compañero Álvaro Bonrichetti que Raspadori está a punto de cerrar su fichaje por el Atlético de Madrid. La operación se cerraría en torno a unos 25 millones de euros. Además, el Girona ha hecho oficial la incorporación de Vitor Reis. Llega como cedido procedente del Manchester City para la próxima temporada. El Baskonia ha confirmado que Pablo Laso deja de estar a las órdenes del equipo y ya ha hecho oficial que Paolo Galbiati será su nuevo entrenador. Y en ciclismo ha finalizado la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos con victoria de Caruso. Aún así, Visió llegará líder a la jornada de decisiva de mañana y el español Urco Berrade se posiciona séptimo en la general.
Gracias, Luis. Seguimos. Sigues en la tarde de COPE. Le conocen como el Capitán América de la medicina. De hecho, durante sus intervenciones en medios de comunicación, ese año de la pandemia, del confinamiento, pues el escudo del Capitán América destacaba en el decorado de su casa. Alfredo Corell es doctor y catedrático en inmunología. Nos enseñó que nuestro sistema inmunitario es un escudo, como el del Capitán América, que si eres capaz de entrenarlo, se convierte en tu mejor defensa contra muchas enfermedades, incluso para frenar ese coronavirus que nos atacó siendo un gran desconocido y que causó estragos.
Hemos saltado el nivel 1, las barreras, y tenemos la infección. ¿Qué es lo que se pone en marcha ahora en nuestras defensas? Es lo que llamamos el nivel 2. Son soldados de asalto, son tropas que no están especialmente entrenadas. Aquí tenemos soldados que van a intentar matar esta célula.
era un gran divulgador, pero con la pandemia su cara y su voz llegaron a todas las casas de España, porque informaba con claridad en medio de mucho miedo, muchas dudas y grandes bulos. Alfredo Corell, doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar en la tarde de COPE en este verano, en este tiempo de tanto calor. ¿El calor es bueno o es malo para el sistema inmune?
Bueno, el calor es bueno y malo, depende cómo lo lleves, si te hidratas, si te pones a la sombra. Pero vamos, encantado de estar aquí por fin contigo y desvirtualizarnos, ¿no?
Que
se dice.
Hemos hablado
mucho, pero nos vemos por primera vez.
Tanto que hemos hablado por teléfono durante la pandemia. ¿Por qué elegiste? ¿Por qué has escogido el Capitán América como ese personaje que te acompaña?
Bueno, es curioso porque una semana antes de que se decretara el estado de emergencia y nos confináramos, me regalaron el escudo. Yo era de superhéroes y yo hice la cátedra. Yo fui catedrático en Valladolid el 6 de marzo del 2020. O sea,
justo antes.
Si te fijas, nada, una semanita antes. Y de regalo, por haber aprobado aquel examen, me regalaron el escudo del Capitán América. Se quedó apoyado encima de una caja. Y claro, cuando llegaron el confinamiento, las teles y tal, yo no me percaté del escudo ni de la caja, no estábamos para eso. Estábamos para trabajar en lo que había que trabajar. Hasta que de pronto uno de los periodistas que estaba al otro lado de la pantalla se fijó, lo mencionó y aquello ya se hizo como viral y se convirtió un poco en la marca de la casa. Así que, pero vamos, es una metáfora maravillosa, como has dicho,
claro,
para representar las defensas del organismo.
Hablamos de ese escudo que es el sistema inmunitario, un escudo que aparece en la portada del libro que ahora firmas, Inmunidad en Forma, conoce y entrena tus defensas, un libro que edita Planeta. ¿Esto puede hacerse? Yo pensaba que el sistema inmunitario era algo que te venía como de serie, que tú lo tenías más desarrollado o menos, pero que no se podía fortalecer. Esto es un bulo, sí que se puede fortalecer, ¿no?
Sí que se puede fortalecer y también se puede estropear, te diré, así que no te puedes ir contento. Porque lo que traes de serie puedes llevarlo a peor o a mejor dependiendo de cómo hagas las cosas.
¿Por qué dices que las defensas son como un castillo?
Bueno, porque el primer nivel, que es de las defensas, que mucha gente ni cuenta con ello, es tu piel y todo lo que te separa de fuera. Es como si fueras un donut, un flotador. Y todo lo de dentro y lo de fuera, lo de dentro eres tú y lo de fuera es como si tuviéramos una boca y un ano, y todo lo de alrededor es la piel, la mucosa del ojo, la mucosa respiratoria, la mucosa digestiva. Esa barrera, si la tienes bien cuidada, te ahorras como un 95% de las posibles infecciones. Entonces, por eso es un castillo, es una fortaleza. Si tú cuidas la piel y las mucosas, pues no vas a tener ningún problema. Pero ¿qué pasa? Vas en verano descalzo, te pinchas como ahora, y te pinchas la planta del pie con una astilla, te haces una herida, tomas un alimento que está un poquito ácido, te haces una ulcerita en el estómago, te cepillas los dientes muy fuerte y sangras porque te rompes esa barrera, ¿no? Pues esa barrera no es indestructible.
Si nuestro sistema inmunitario dices que puede entrenarse, pues vamos a ello, vamos a ir con los hábitos poco a poco. Por ejemplo, ¿cómo afecta a nuestras defensas, a nuestro sistema, dormir mal?
Pues desgraciadamente mucho, Israel, porque en el sueño, o sea, durante un sueño de una noche que deberían ser entre 7 horas y media y 8, el sueño completo, se producen varios ciclos de sueño. Y cada ciclo, no me voy a enrollar en el fondo, tiene fases. Lo que quiero decir es que en esas fases pasan distintas cosas. Hay fases en las que estamos muy despiertos, que son una vigilia, que apenas estamos dormidos, y es cuando, pues, si tienes ganas de orinar, te despiertas, o si eres sonámbulo, igual te levantas y andas. Es en esas fases que tienes un sueño, digamos, leve. Pero hay veces que tienes el sueño más profundo y ni te enteras, ni oyes, ni nada. Pues en una de esas fases de sueño profundo, el sistema inmunitario se resetea. ¿Y se resetea qué significa? Que cambia lo que debe estar bien, digamos que funciona al revés, y se pone en modo inflamatorio. Y esto podría sonar a malo, pero no es malo. Es una necesidad de resetearse, hace que las células vayan de un sitio a otro y vuelvan a estar a la mañana siguiente donde tienen que estar. ¿Qué pasa si no dormimos bien? Pues que si de pronto nos levantamos en esa fase, en vez de acabar el ciclo completo y nos levantamos en esa fase, pues vamos a hacer cambios metabólicos que nos pueden llevar a la larga a diabetes, a una obesidad.
O sea, que tú por dormir mal puedes desarrollar una diabetes o una obesidad por el hecho de dormir pues 4 o 5 horas o algún día 2 horas o así, puedes desarrollarlo.
Sí, y no solo por dormir mal durante la noche, sino por hacer malas siestas. También te diré que estamos en un país donde la siesta, y además ahora en verano más todavía.
Claro.
¿Qué es una mala siesta?
¿Qué es una mala siesta? Eso te iba a preguntar.
Pues una mala siesta es una en la que te pasas de media hora de siesta. Eso es una mala siesta.
En este caso, dormir mal es lo malo.
Efectivamente. Porque si tú duermes los primeros 20, 30 minutos, no te da tiempo a llegar a esas fases profundas del sueño. Entonces no se dispara el modo inflamatorio. Entonces, Lo que se recomienda es coger un objeto pesado, metálico, lo que fuera, te tumbas en tu sofacito y entonces cuando la mano ya se empieza a dormir y se abre y se cae el objeto, hace ruido. Bueno, pues ese es el despertar. Y eso sucede más o menos entre los 20 y los 30 minutos.
O sea que para nuestro sistema inmunitario lo ideal son 7 y media, 8 horas y media por la noche de dormir y media horita de siesta, 20 minutos,
más,
¿no?
O menos, sí.
Otro aspecto, otro consejo para fortalecer estas defensas de nuestro cuerpo, porque dices que el intestino es el centro inmunológico. ¿Qué cosas concretas podemos hacer para cuidar?
Pues mira, en el intestino pasan dos cosas que me vas a entender. Una es la concentración de las fuerzas del sistema inmunitario. Hay muchas células y para que te hagas una idea, en el intestino están entre el 70 y el 80% de las células del sistema inmune, por un lado. ¿Y por qué hace falta que en el intestino haya esto? Pues son muchos metros cuadrados y porque en el intestino se tiene que decidir una cosa muy importante, es... Si yo, ante una sustancia extraña, y extraño, plantéate cualquier cosa, ¿tengo que atacarlo o tengo que tolerarlo? ¿Y por qué tiene que decidir esto? Pues porque tú tomas leche, la leche es extraño, no es tuyo, es una leche de vaca. Pero en principio la inmensa mayoría de las personas no la atacamos, la asimilamos y la toleramos. O comes un salmón, y el salmón no eres tú, el salmón es una especie distinta, es extraño, pero lo toleramos. Entonces, en el intestino es donde se decide si ante algo extraño lo toleras, como es el caso de la alimentación, o respondes en contra, como puede ser una bacteria mala. Entonces, claro, tiene que estar ahí el sistema inmune en un equilibrio súper fino.
Hablemos de comida. Recomiendas en el libro ciertos alimentos como pescados azules o frutos secos. ¿Qué papel juegan estos alimentos?
Bueno, pues los pescados azules tienen varios, pero para mí el fundamental es que es una fuente natural de los ácidos grasos omega-3. Que los ácidos grasos omega-3 son necesarios para, por ejemplo, lo contrario de lo que hablábamos antes con el sueño, son antiinflamatorios. Son de los productos alimenticios que está demostrado, de los nutrientes que está demostrado, que todas las enfermedades inflamatorias, si toman una buena cantidad de omega-3, reducen los procesos inflamatorios y reducen la gravedad de la inflamación. Entonces, para personas sanas, en modo preventivo, también están muy bien, pero para todas aquellas personas que tengan, pues eso, un intestino irritable, que tengan una diabetes, todas las enfermedades que cursan con inflamación se van a beneficiar con los omega-3. Y hay muchísimas, te aseguro. Y los frutos secos son una fuente bastante rica también de algunas vitaminas, pero sobre todo también de algunos minerales que son esenciales.
Estamos hablando con el doctor Alfredo Corell, catedrático de inmunología, que publica un libro que se llama Inmunidad en forma para fortalecer las defensas de nuestro cuerpo y nos está dando pues algunas claves, ¿no? La tecnología, si hablamos de tecnología, ¿es buena o es mala para nuestro organismo, para nuestra defensa?
Pues como todo, es el tiempo y el uso, el tipo de uso. El abuso de la tecnología es malísimo para las defensas.
¿Por
pues
qué?
Mira, a mí esto me sorprendió mucho porque hay un estudio en el que se controla a gente que está más horas con tablets y ordenadores y consolas y todo esto frente a un grupo que está menos horas y entonces se ve que las defensas están mejor en los que están con menos uso. Entonces, claro, cuando tú haces el ejercicio de analizar por qué, lo que tú me acabas de preguntar, pues es que es muy obvio. Estás tocando nada menos que cuatro cosas que afectan a las defensas con un abuso de la tecnología. Te digo, uno, al estar sentado en tu sofá con la consola o en tu sillón
sedentario,
dejas de moverte, una. Dos, si te tiras muchas horas, que a veces te enganchas y te tiras muchas horas, al final ni vas al mercado ni compras ni te haces la cena. ¿Qué haces? Llamas por teléfono a un Glovo o un Uber y te lo trae a casa. Y los alimentos que compramos por ahí muchas veces no son tan sanos como los que tú harías en tu casa. Comes menos sano, o sea, dos. Tres, si encima esto lo estás haciendo de tarde-noche y lo llevas hasta las 12 de la noche y luego te vas a la cama, pues mal, estás haciendo una higiene del sueño mala, porque para tener un sueño bueno, más o menos una hora antes, entre media hora y una hora antes de irte a la cama, tú ya tienes que haber apagado todas las pantallas, televisiones, ordenadores, tabletas, tienes que haber aflojado las luces, haber atenuado las luces y ponerte en un ambiente propicio, tomarte un té tranquilamente o leer un libro, o ponerte una música de relax. Y cuatro, y no menos importante, es que muchas veces en las consolas tú estás compitiendo contra otra gente que está online o si estás en redes sociales estás mirando quién te ha puesto like o estás contestando a uno de tus influencers, le estás contestando a una de sus publicaciones y eso, hacer eso genera ansiedad. Así que estás tocando la ansiedad, el ejercicio físico, la alimentación y la higiene del sueño, nada menos.
¿Qué son los inmunotimos?
Bueno, eso es un nombre mío. Vivimos en un mundo y en el que en redes sociales y en medios de comunicación, aunque menos, pero también y sobre todo en Internet, nos están vendiendo 20.000 cosas que son buenas para tus defensas. Incluso hay muchos casos en que te venden pienso de animales, que es bueno para sus defensas.
¿A qué te refieres?
Piensos para tus mascotas.
Ah, piensos de animales que son buenos para las defensas.
Sí,
pensé que
eso
es una forma de hablar.
No, eso se anuncia, eso se vende.
Anda.
Sí. De hecho, la persona que hace el epílogo de mi libro, que es otro inmunólogo, que es uno de mis maestros, me dijo, Alfredo, no has metido ningún pienso de animales. Digo, pues tienes razón. Quizá porque yo no tengo mascota, y entonces no estoy acostumbrado a leerlo, pero él que la tiene dice, es que es un bombardeo de que hay purinas y todas las específicas que son buenas para los
para
el sistema inmunitario.
Y es bueno para el sistema inmunitario.
No, para los animales, para el sistema inmunitario de los animales. O sea, que llega el nivel a eso de que nos venden ya productos alimenticios para animales para que fortalezcamos sus defensas.
Y muchos son mentira de estos productos que nos venden también.
A ver, yo lo que he hecho es un análisis durísimo, que me ha llevado durísimo en el sentido mío. He sufrido porque he trabajado muchísimas horas. Estudio bases de datos de publicaciones. Estudio bases de datos de lo que llamamos metaanálisis, que es publicaciones de revisión de publicaciones. Estudio bases de datos de suplementos. Estudio bases de datos de ensayos clínicos. Y luego he ido a una cosa importante, que es la que suele ser el escaparate con el que nos meten casi todas. Y es, imagínate un suplemento, dicen que es bueno para las defensas y que tiene un producto estrella, pero luego acompañado de vitamina B6, vitamina D, zinc y selenio. Y su producto estrella. Y dicen, es bueno para las defensas. Entonces, claro, dices, el producto estrella no tiene ninguna evidencia, pero todo lo demás sí. O sea, lo que han cogido son ingredientes que sí que sabemos
que
funcionan y son buenos para las defensas. Pero le meten bajo el caparazón de un producto estrella y entonces dicen, bueno, esto es bueno para las defensas. Entonces tú dices, coño, lo que es bueno para las defensas es todo lo que acompaña.
Estamos hablando con Alfredo Corell, catedrático de inmunología por la Universidad de Valladolid, y quiero que escuches este sonido. Cuando recuerdas esos aplausos a los sanitarios que se hacían cada día a las 8 de la tarde durante la pandemia, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza, Alfredo?
Uf, que todo es emoción y a la vez todo es efímero. Aquellos aplausos duraron un poco tiempo y luego se ha perdido un poco el respeto a los sanitarios de nuestro país. Yo ahora que soy sanitario también, porque desde que estoy en Sevilla trabajo en el hospital Virgen del Rocío, bueno, pues notas que ha habido una desafección contra la sanidad, y la sanidad pública es muy buena, pero está en este momento un poquito maltratada porque tenemos pocos recursos humanos y pocos recursos materiales. Hay que refortalecerla. Entonces me da pena que se haya perdido ese sentir de que la sanidad nos estaba salvando, como así fue.
En la pandemia tú te convertiste en uno de los grandes rostros conocidos de la televisión, también te escuchamos aquí en COPE un montón de veces por la radio explicando, pues debatiendo, intentando apartar los bulos. ¿Crees que hemos salido mejores de la pandemia?
Sí y no. Sí y no. En algunas cosas hemos salido mejores y yo creo que la población ha aprendido normas de higiene básicas como la higiene de manos, la higiene de las mascarillas y la higiene de los hogares, ¿no? La ventilación. Hemos aprendido a hacernos test en casa, hemos sido súper solidarios porque se vacunó la gente masivamente, a pesar de todas las dudas que estas vacunas, como sabes, proponían al ser tan rápidas, hubo muchas reticencias, pero se vacunó masivamente y ha sido de los países con mejor tasa de vacunación. Pero yo creo que nos han quedado muchas cosas pendientes, Israel.
¿Estamos preparados para la próxima pandemia?
Pues sí y no. Hemos aprendido cosas, pero, por ejemplo, no se ha hecho una legislación para estados de catástrofes, emergencias sanitarias, por ejemplo, no la tenemos. O una cosa que era muy obvia, como esto se contagiaba por la respiración en aerosoles, pues se puede haber aprovechado para regular el aire de los interiores, en los trabajos, en las universidades, en los centros recreativos, en los restaurantes, en todos los lados. Y no hemos regulado, podíamos haber aprovechado para regular eso.
¿Por dónde podría venir? ¿Cómo podría ser la próxima pandemia? ¿Estamos hablando de una pandemia? ¿Estaríamos hablando de una pandemia en forma de virus? ¿O quizás una pandemia un poco más silenciosa, pero que ya se está notando que es la de las superbacterias que los antibióticos ya no pueden combatir?
Bueno, la pandemia van a llegar continuamente, han llegado toda la vida. Y el 80% de las infecciones que tenemos las personas vienen de animales. Es decir, que esto es una cosa que ha pasado siempre. Lo que pasa es que está pasando en las últimas décadas con más frecuencia, probablemente debido al calentamiento global, entre otras cosas. En este momento, la que tú dices preocupa, la de las bacterias multiresistentes, pero también están descubriéndose nuevos antibióticos. Y aquí está ayudando muchísimo la IA. La IA está prediciendo nuevos productos que pueden testarse como futuros posibles antibióticos. O sea que eso nos va a ayudar. Quizá la que estamos todos focalizando mucho, como el miedo de que pase esto, es la gripe aviar. Porque la gripe aviar en este momento se contagia, ya ha pasado de las aves silvestres a las aves que están en granjas estabuladas, pero es que estas aves ya están contagiando a algunos mamíferos, como bien sabes. Hemos tenido bisones aquí en Galicia, ha habido hurones, ha habido focas, leones marinos. Entonces, hay distintos mamíferos que se están contagiando. Y estos, y tanto aves como mamíferos, a veces han contagiado al hombre. Lo que no ha pasado nunca, hasta el momento, es que de hombre a hombre se pueda contagiar. Pero ese es el siguiente salto que esperamos. Que de pronto el virus se mute, porque los virus mutan continuamente, de manera tal que se produzca ese salto. Que de momento no parece que sea preocupante ni vaya a pasar mañana. Pues sí es, pero es una cosa que puede eventualmente pasar. Pero claro, en lo que está todo el mundo focalizado en vigilar la gripe aviar y que no pase, ¿qué puede pasar? Puede llegar otro coronavirus del murciélago. Ya llevamos dos. Tuvimos el MERS y ahora hemos tenido el SARS.
Pero en el caso de la gripe aviar, que lo decías ahora, ¿hay una vacuna? No hay vacuna para la gripe aviar.
Se está trabajando en vacunas para la gripe aviar. La vacuna normal de la gripe que nos ponemos, de un cierto modo,
protege un poco, ¿no?
Un poquito. Pero se está trabajando en una vacuna específica de la gripe aviar. O sea, que por lo menos ahí se están haciendo ya cosas preventivas, que eso es lo importante, adelantarse en vez de esperar a que pase.
Hablabas de que en España fuimos ejemplo en el caso del coronavirus, porque hubo una tasa de vacunación altísima en la población, lo aceptó muy bien, ¿no? Esas vacunas de ARN mensajero. Esto, cuando explicabas cómo funciona una vacuna de ARN mensajero, es casi de película, ¿no? Cómo va hasta allí. O sea, si pudiera resumirlo básicamente para que la gente lo recuerde, porque era de peli.
Claro, es que estábamos acostumbrados a vacunas en las que lo que nos inyectaban era o el bicho entero, matado, muerto o inactivado, que llamamos, o fragmentos del bicho. Pero en este caso, el fragmento del bicho que nos están inyectando es un fragmento que sintetiza dentro de nuestras células otros fragmentos del bicho. Entonces, esto es la primera vez que ha pasado con el coronavirus. Entonces, este RNA en nuestras células sintetiza las proteínas, estas espiga del coronavirus, y estas proteínas espiga son las que producen la respuesta inmunitaria y la vacunación en definitiva. Entonces, esto es la primera vez que se ha hecho. Pero claro, esta estrategia permite hacer cambios súper rápidos. O sea, cuando hay variantes del coronavirus nuevas, tú puedes reformular enseguida este RNA.
Ir adaptándose, ¿no?
Esto es. Y ahora mismo hay investigación de RNA, vamos, ha eclosionado muchísimo. Se están investigando vacunar a la vez, por ejemplo, de tres cosas, como es el, para los niños, el virus respiratorio sincitial, el coronavirus y la gripe, por ejemplo. O se están investigando vacunas contra el cáncer de modo personalizado, metiendo ahí RNA de antígenos tumorales. Se están el VIH, que es una vacuna que llevamos muchos años que se resiste muchísimo, se está ahora investigando con el modelo del RNA. O sea, que esto ha abierto ya no solo lo que nos ha ayudado en el COVID, ha abierto unas puertas para nuevas terapias maravillosas.
O sea, que podemos decir que ese uso masivo de esas vacunas, esa aceptación por parte de la población, ha ayudado también a aprender de cara a otras enfermedades cómo funciona esta tecnología del ARN mensajero. Quiero detenerme, es que justo tenía esta pregunta pensada, ¿no? Lo de las vacunas contra el cáncer. Eso es una realidad. Eso lo vamos a vivir y lo vamos a ver. Bueno, ya lo estamos viendo en cierto modo. Pero ¿se va a generalizar vacunas contra el cáncer?
Sí, lo que pasa es que lo que igual tenemos que cambiar es el concepto de lo que entendíamos por vacuna. Porque la vacuna es un fragmento de un agente infeccioso. En el caso del cáncer no hay ningún agente infeccioso. Hay una parte de nuestro cuerpo que se ha transformado y está creciendo ahí anormalmente y descontroladamente. Entonces, en cierto modo, ya tenemos unas vacunas casi personalizadas, que son unas que seguro habrás oído y habréis hablado aquí de ello, que son las células CAR-T, que son unas células quiméricas, son células del señor, de la persona enferma, se les sacan de la sangre, se les transforman en laboratorio, se les pone un receptor especial para ir contra ese cáncer y se les vuelve a poner.
Como que se entrenan fuera del cuerpo,
sí,
para
fuera
poder
del cuerpo,
responder a ese cáncer.
Y se les vuelve a infundir.
Peli, es que es de peli.
Bueno, pues es que esto ya se está usando, claro. Israel. Esto se está usando ahora mismo en tumores, digamos, líquidos, lo que llamamos leucemias, linfomas de la sangre. Pero se está ya experimentando en tumores sólidos. Esto va a ser otra revolución de la inmunoterapia.
Es que hablas de inmunoterapia. Yo tengo algún caso cercano, ¿no? Algún amigo que ha ido, que le hacen un diagnóstico de cáncer, además en la pandemia, un diagnóstico muy malo, un estadio 4, ya por varias partes del cuerpo, un chaval muy joven, que hace unos años una metástasis de ese tipo era casi una sentencia de muerte. Ahora mismo, con una inmunoterapia, es capaz de curarse en menos de un año. Esto está pasando también.
Sí, sí, claro, está pasando. La inmunoterapia nos ha llegado sobre todo en la última década. Y yo creo que se retuvo un poco en la crisis económica que tuvo el mundo entero hace unos 20 años, no sé más o menos cuándo cayó. Pero ahí ya estábamos en condiciones de empezar a adoptar esta inmunoterapia con anticuerpos específicos para los tumores. Y yo creo que ahí se contuvo porque es un tratamiento relativamente caro. Pero esto es una eclosión, ya no solo cánceres, como tú dices, que además es que no se suele hacer en solitario. Suele ser una terapia que combina primero, le quitamos el tumor con cirugía y luego la inmunoterapia. o se hace quimio y luego inmunoterapia. Pero en el, a largo recorrido yo creo que va a sustituir a la quimioterapia porque es mucho más fina y hace mucho menos daño secundario. Pero es que nos falta por ver la eclosión. Bueno, ya se está produciendo su uso en alergias, se está produciendo su uso en enfermedades autoinmunitarias como las artritis reumatoides o el lupus, y una cosa muy reciente, se está utilizando esta inmunoterapia en enfermedades infecciosas. Los niños recién nacidos, lo que se llama malamente llamado la vacuna del virus respiratorio sincitial, no es una vacuna, son anticuerpos frente al virus. Y con esto que se consigue, que al inyectarle al niño los anticuerpos frente al virus y el virus le infecta, lo bloquee. Con lo cual no hay bronquiolitis, no hay bronquiolitis. Este último invierno ha sido el mejor en bronquiolitis e ingresos de niños con bronquiolitis recién nacidos.
Estamos hablando con el doctor Alfredo Corell, catedrático en inmunología. Estamos hablando de su libro, Inmunidad en Forma, que ayuda pues a fortalecer las defensas de nuestro cuerpo. Yo tengo dos preguntas para terminar. Una es, ¿qué hacemos con los negacionistas? Porque en la pandemia surgieron muchísimos y siguen saliendo. Ahora, yo que sé, pienso en los terraplanistas, también en los antivacunas. ¿Cómo se les puede combatir? Porque a veces da la sensación de que en determinados pensamientos o ideologías negacionistas, digamos, no atienden a razones.
Estoy absolutamente de acuerdo. No atienden a razones. Yo creo que esto además es una cosa muy antigua. Fíjate cuando se inventaron las vacunas, la primera vacuna que fue la de la viruela, Edward Jenner, ya cuando se empezaban a poner, hay grabados de esa época en la que las personas vacunadas les ponen cara de vaca y de toro. Es decir, ya hay memes en grabados del año 1800. O sea, es una cosa que desde el primer momento que esto existió, existen estas personas negacionistas. ¿Esto a qué te lleva a pensar? Pues que para algunas personas es más fácil, y yo creo que hay filosofía y libros sobre esto, hay personas para las que es más fácil explicar cosas complejas con magia, con situaciones fantásticas o mágicas. Aquí muchas personas que dijeron pues que el COVID era una invención de laboratorio para controlar y hacer un nuevo orden mundial, introducirnos un chip. Eso es mucho más fácil de entender que lo que pasó realmente. Tú imagínate entender que un virus minúsculo te infecta, no tienes inmunidad y mata a la gente y en 48 horas personas jóvenes les fallan los dos pulmones y colapsan, como pasó, y eso fue terrible aquellos primeros meses. Entonces, es mucho más fácil entender eso, no porque hay un virus invisible contra el que no tenemos defensas, es más fácil entenderlo porque nos están manipulando y matando.
Pero es llamativo el trasvase que hay de un negacionismo a otro, porque es como que se conecta, ¿no? Hay gente que tiene cierta facilidad para creerse todas estas teorías.
Todo está conectado, conectado. Y yo lo que sí que pienso es que hay que hacer dos tipos de acciones, que es lo que me preguntabas. Yo soy de la pedagogía, yo creo que hay que educar a la gente, sobre todo a los seguidores. Digamos, a los que lideran esto es dificilísimo educarles, pero a los seguidores se les puede educar porque son gente que normalmente a veces no tienen información y se fían de ellos. Y la segunda cosa, hay que legislar. Tú imagínate que con la IA, por ejemplo, ponen un vídeo con mi cara y mi voz, que esto se puede hacer ya, diciendo que el COVID es un invento y que eso se utilice para que la gente no se vacune, puesto que ya soy una cara reconocida. O sea, ahora mismo hay herramientas para esto hacerlo todavía más perverso, ¿no? Entonces hay que legislar, hay que adelantarse, porque personas muy célebres de este país han salido en medios de comunicación de primer nivel, en televisión, radio y periódicos, diciendo que el COVID es un invento y que las vacunas no valen para nada. Esto debía estar en la lista de los delitos, porque es un delito contra la salud pública.
Es duro lo que dices, ¿eh?
Es duro, pero te lo digo en serio. Y esto, Francia ha dado pasos ya en esa dirección.
Y una última pregunta que habíamos prometido antes, que viene en el libro, ¿no? La inmunidad en forma, que es el libro que firma el doctor Alfredo Corell para fortalecer nuestras defensas. Que nos quieran, ¿es bueno para nuestras defensas? O sea, que nuestra familia nos quiera, esté con nosotros, que tengamos pareja y también nos sintamos queridos, que tengamos un grupo de amigos con el que poder irnos a tomar, pues, no voy a decir una cerveza, porque el alcohol en principio será malo, ¿no? Dirán los médicos. Pero, bueno, sí, tomaros una cerveza, ¿eso es bueno?
Estar en un grupo social amplio es buenísimo, Israel. Esto además está estudiado no solo para el sistema inmunitario, para la longevidad, para la felicidad, para muchas cosas. Pero explicando por qué es así, para que no os quede como una cosa de bola de cristal que yo me invento, es que hay una serie de acciones como el abrazo, el beso, el sexo con tu pareja, las reuniones en las que tú, cuando acaban esas cosas, te sientes satisfecho. Es que tarde más buena he pasado, ¿no? Y esa sensación es interior. Y ese interior que notas que tu cuerpo está satisfecho, se están sintetizando unas sustancias químicas, y no todo es química, ¿vale? Pero esas sustancias químicas, que las llaman en general las hormonas de la felicidad, contrarrestan la sustancia química más tóxica que produce nuestro organismo, que es inmunosupresora, que es el cortisol, y se produce por el estrés. Entonces, si tú te buscas al día tu rato de ejercicio físico, tu rato de baile, tu rato de sexo, tu rato de salir con amigos, tu rato de de tu reunión, de, ya sea de lo que sea, religiosa, política, de una ONG, de cultura, tu pasión, y tienes un grupo con el que te juntas una vez a la semana, cada dos semanas, eso va a ir muy bien para ti. Entonces, cuanto mejor relación social, y no me refiero a las redes sociales de internet, cuanto mejor red social, mejor te va el sistema inmune.
Pues ha sido un placer, doctor Alfredo Corel, cómo aprendemos contigo, ¿eh? Inmunidad en forma, ese libro que firma, y para conocer y entrenar tus defensas como si fuesen ese escudo del Capitán América que siempre te ha acompañado, doctor, ese libro que edita Planeta y que del que nos ha hablado hoy en la tarde de COPE. Ha sido un gustazo desvirtualizarnos, ¿eh? Después de hablar tanto.
Recíproco.
De inmunidad por teléfono.
Muchísimas gracias por invitarme, y yo ya sé que lo has hecho, pero si no, a los oyentes que no lo hayan hecho, que pongan un inmunólogo en su vida.
Qué importante eso. Un abrazo, doctor. Es de la banda sonora de Bridget Jones, que tiene 4 películas, una saga de 4. Y es que hoy en la tarde estamos hablando de sagas interminables por el estreno de Karate Kid, que es ya la 6ta, con Jackie Chan a tope. Y Urbano Canal, ¿qué cuentan los oyentes? Estamos preguntándoles por esa saga que les marcó.
Las sagas que marcaron a nuestros oyentes, pues los seguidores de Star Wars son mayorías entre los oyentes de la tarde. Los de, ¿sí?, Star Wars baten todos los récords. Valga como muestra esta pequeña recopilación.
Hola, gente. Aquí en casa nos gusta mucho la Guerra de las Galaxias.
Desde el primer coche que tuve siempre han llevado una pegatina, un emblema que pone el Halcón Milenario. Este que llevo ya es el Halcón Milenario número 8.
Tiene 2 tatuajes de Star Wars. Un perro que tuvimos se llamó Obi-Wan. El día de nuestra boda entramos al banquete con la marcha imperial.
Que el pequeño tiene todas las naves de Lego hechas pieza a pieza. Y el Halcón Milenario me lo he cargado. Dice, mira, mamá, que la fuerza te acompañe. Yo no lo monto.
Con mi familia fuimos a Madrid y vimos el concierto de Star Wars. Alucinante, de verdad. Escuchar a la Filarmónica de Londres tocando la marcha imperial. De verdad que de las experiencias más bonitas que he visto, que he tenido.
Hombre, te digo una cosa. ¿Entrar a tu boda con esto?
Eso, no sé, o sea, tensión pone en el ambiente.
Bueno, yo conozco uno que entró con Highway to Hell, bueno, a su también, boda, Ojo,
Pero eso pone...
Ojo, autopista al infierno.
Eso pone a la gente a bailar directamente y ya les sitúa.
Y la marcha imperial un poco lo mismo. La marcha imperial, hombre, hay gente que entra con la Champions, con el himno de la Champions también.
No me digas.
Que también te adelanta cosas de lo que puede ser tu matrimonio también, por otro lado.
O sea, sí,
y se casa cuando su marido le está pidiendo entrar a la boda con el himno de la Champions, luego que no se queje.
Pero ¿esto fútbol es cierto o, no, o te lo estás imaginando?
Que no, que tú pones en internet, tú pones en internet, entra a su boda con el himno de la Champions, y hay gente que entra, pero yo no te digo al banquete, a la iglesia.
A la iglesia
con el himno de la Champions, ¿eh?
Bueno, pues...
El cura, hombre, que lo permite.
Sobre gustos no hay nada escrito, está claro.
¿Qué más cuentan?
En el caso de los siguientes, esta es una saga de 2 series, una de ellas un spin-off de la otra, a ver quién se acuerda de ellas.
Pues yo una serie que no me canso de ver, bueno, son 2, The Big Bang Theory,
hombre,
y luego la que sacaron del joven Sheldon, que la verdad no me canso de verlas y tienen cada punto que me hacen reír mucho. Un abrazo, gente.
Un abrazo.
Y esta también está entre las favoritas de nuestros oyentes. Ha salido más veces.
Buenas tardes, gente. Mi saga por excelencia es Regresa al Futuro. La he visto yo, mis hijas, mi mujer, cuando vienen invitados. Nos la sabemos de memoria. ¡McFly!
Esto pega que van los invitas a su casa y le dicen, oye, ¿sabes qué podemos hacer? Ver Regreso al Futuro.
Y el otro sale corriendo por la puerta.
Y el otro, me voy, que ya viene aquí el de Regreso al Futuro. Qué grande.
Bueno,
sí, un clásico.
Vamos a acabar con el lado negativo. O sea, hay quien opina que segundas partes nunca fueron buenas.
A ver, yo soy completamente enemigo de las sagas. Segundas partes, terceras, cuartas, nunca fueron buenas. Eso para mí es un axioma que llevo a rajatabla, quitando El Señor de los Anillos, que me entusiasmaron las 3 películas.
Claro. Siempre
mi película favorita es Blade Runner. No he visto la segunda parte ni la voy a ver. Para mí esa película es insuperable. Y vi La Guerra de las Galaxias también la vi. Pero no he vuelto a ver ninguna de ni Imperio Contraataque ni nada de eso. Solamente la primera parte.
Pero
películas, únicas.
Pero es grande.
De semana para todos. Y feliz verano.
Feliz verano para ti también. Oye, una cosa, que dice que Blade Runner es su favorita, sí, y que no vio la segunda parte.
La segunda no la ha visto.
Es tremendo. Sé que sea tu peli preferida. Saquen la segunda con el mismo director y tú digas, tú la va a ver otro, porque yo no, claro, la veo, porque además, me va a decepcionar.
Con tantos años después, o sea, es verdad.
Es verdad que fíjate que hemos hablado ya de otras películas que tardaron años en sacar la segunda y fueron patéticas, ¿eh? Es verdad. Si ves que han tardado mucho, sospecha. Sospecha.
Esas segundas partes nunca fueron buenas para
este. Esperamos mensajes de esa saga que te marcó.
En el 607-150602, por favor.
Enseguida, estamos en agosto, estamos en verano, entonces vamos a ir a fiestas. A ver qué se hace en los pueblos de España y en las ciudades. ¿Qué se está haciendo? Vamos a irnos hasta tres puntos, desde Asturias a Elche. Ya verás. Urbano, no te vayas.
No, no me voy. No,
quédate aquí, hombre.
Me quedo.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
No hay encuentro sin brindis, y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Carrefour te trae el mejor precio con el aceite de oliva virgen Coosur serie euro de 5 litros por 3,75 € el litro. Hasta el 25 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy del Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoestrógeno. Colesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, sí, dice, está como suelto gavete, como gavete, como y gavete, es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de Omar. De verdad, es por eso.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Estamos en agosto y eso significa calor, vacaciones y, como no, pues las fiestas. En cualquier rincón de España, da igual si es una gran ciudad o un pequeño municipio. Cuando llega ese momento, el ambiente se transforma, las calles se decoran, la música, los actos que mezclan historia y tradición y una programación pensada para todos los públicos. Esta tarde hablamos de fiestas donde la gastronomía es la protagonista. Los campeonatos despiertan pasiones y la pirotecnia se convierte en un espectáculo único. Nuestra primera parada, empezamos por esto último, es Elche. La ciudad alicantina, que en agosto celebra sus fiestas patronales declaradas interés turístico internacional en honor a la Virgen de la Asunción, es nuestra primera parada. Como te digo, allí destaca especialmente la Nit del Alba, cuando más de 2,7 toneladas de pólvora explotan iluminando el cielo en un espectáculo que es único. Inma Mora es concejala de festejos de Elche. Inma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues un placer poder estar contigo en esta tarde de 8 de agosto.
Pues el placer es nuestro, por supuesto. Creo que te pillamos preparándote para un desfile, ¿no?
Así es. Hoy mismo aquí en Elche celebramos la entrada cristiana, ahora en apenas unas horas. Y ya estamos, pues casi todos los festeros preparados para salir a la calle y vivir este momento que es único y que este año además pues la capitanía cristiana recae sobre la comparsa asturés y tengo el gran honor de haber sido invitada para formar parte de una de sus filas.
¿Qué es la Nit del Alba, para quien no la conozca?
Pues mira, es la Nit del Alba, y la celebramos todos los licitanos el 13 de agosto. Y es esa noche en la que todos los licitanos decimos que la noche se convierte en día por unos minutos y en la que todos los licitanos realizamos una ofrenda en forma de fuego, de pirotecnia, de pólvora a la nuestra patrona, a la Virgen de la Asunción, y además aprovechamos para rendir homenaje a todas aquellas personas que han formado parte de nuestra vida, que han sido imprescindibles y que nos iniciaron en el mundo de la fiesta, de la cultura y que al fin y al cabo nos enseñaron a amar nuestra tradición. Es una noche única en la que todos los licitanos nos salimos a la calle, subimos a las terrazas de los diferentes edificios para poder presenciar ese espectáculo de fuegos pirotécnicos que es único, yo creo que a nivel mundial, que comenzará a las 11:15 de la noche y donde pues miles de palmeras de cohetes saldrán al cielo. Estamos hablando de, como tú bien has dicho, 2,7 toneladas de pólvora, que en total serán unos 86.000 cohetes y palmeras que saldrán al cielo licitano y finalizarán con la gran palmera de la Virgen, que saldrá desde la Basílica de Santa María y que es una palmera única de casi de más de 500 metros de diámetro y que sube casi 300 metros en la altura y que ilumina todo el cielo licitano.
Y estas 2,7 toneladas de pólvora son muy caras.
Bueno, pues este año el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo porque nuestra Nit del Alba está declarada como bien de interés turístico nacional y luchamos porque en el 2027 podamos conseguir ese título de bien de interés turístico internacional. Estamos hablando de un contrato que este año, pues como ya te digo, este Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo mayor y estamos hablando de que el Ayuntamiento destina 174.000 euros en ese evento de fuegos pirotécnicos, más aparte todos los particulares que también invierten dinero en esa gran noche.
Y luego esto va a ser en la noche del 13 de agosto y luego llega, nada, poco después, el misterio de Elche. Esto, esto es un puntazo que tiene de especial.
Bueno, el misterio de Elche, que es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una representación que realizamos en la Basílica de Santa María y representa la muerte y asunción de nuestra patrona a los cielos. Es una representación que se hace en dos partes. La tarde del 14 es el anuncio del ángel que anuncia a María que pronto va a llegar el momento de reencontrarse con su hijo Jesús. Y entonces en esa parte la Virgen pues hace un llamamiento a todos los apóstoles para que estén junto a ella en ese momento. Y al día siguiente, el día 15, las Basílicas de Santa María se llena de miles de personas, no solamente en el interior, sino en sus puertas y alrededor, para presenciar ese momento mágico, ¿no? El momento en el que vemos cómo la Virgen asciende a los cielos y es proclamada reina de los cielos y coronada. Yo creo que es un momento único para todos los licitanos. Además, la noche del 14 al 15, en el que la Virgen ya se ya dormida en el cadafal de la Basílica de Santa María, todos los ilicitanos pues realizamos la roa, que es esa veneración o esa manera de acompañar a la Virgen en ese momento en el que ya se haya muerto en la Basílica de Santa María. Es una noche en la que nadie duerme.
Qué bonito, Inma, lo que cuentas. Concejala de festejos de Elche, que has estado hoy con nosotros aquí en la tarde de COPE. Pues nada, te dejamos que te prepares para ese desfile y a disfrutar de lo que viene ahora en agosto, estos días grandes en esta ciudad, en Elche. Gracias, un abrazo, pues, Inma.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por interesaros de nuestras fiestas patronales. Es un verdadero placer.
Bailador que estás bailando en un desierto, el medio tienes el brazo muy corto, no vas a llegar a Coyelo.
Urbano Canal, ¿qué pasa?
¿Cómo estás?
Qué pasada lo que las fiestas que hay en España en cada rincón, ahora en agosto, en este mes, y es precioso hacer este recorrido que solemos hacer, ¿no?, en la tarde.
Y muy interesante, porque además eso nos da pie a pensar en planes para los que estamos aquí. Podemos alejarnos unos kilómetros y el fin de semana estamos
hay
ahí.
Hay que mirar cuál te queda cerca. Nosotros lo estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, porque hemos estado en Elche y ahora nos vamos a ir hasta Navelgas, en Asturias. Uh-huh. Un pueblo de apenas 300 habitantes en el Valle del Oro, del 3 al 9 de agosto, es decir, que mañana terminan y están acogiendo el tercer campeonato mundial de bateo de oro. ¿Qué es esto? Pues una fiesta de interés turístico regional con más de 600 participantes de todo el mundo. César Castaños, presidente de la Asociación Deportiva Cultural de Bateadores de Oro, Barciacus. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Oye, lo primero deciros es que no os escucho apenas lo que me estás diciendo, a ver si lo podéis corregir.
Ahora mismo lo corregimos, César, seguro, porque te van a subir un poquito el retorno ahora mismo para que nos escuches mejor. ¿Ahora mejor, César?
Creo que un poquito mejor, vamos a ver si lo puedo escuchar.
Bueno, lo importante es que nos cuentes qué es eso de ser bateadores de oro.
Bueno, mira, estamos en el Campeonato del Mundo de Buscadores de Oro y es un certamen que se celebra una vez al año en un punto del mundo y en el que se dan cita pues los mejores especialistas de la búsqueda del oro, ¿no? Y para que os hagáis idea, estamos en un pueblecito en el concejo de Tineo, en el suroccidente asturiano, en el que en invierno apenas vivimos 300 personas, y aquí ahora mismo están 600 de los mejores buscadores de oro del mundo, ¿no? Entonces, es eso, es la fiesta del oro, es algo único, algo increíble, y es un milagro que se celebre aquí en Navelgas, que es la cuna del oro en Asturias, que es el, después de las médulas, es el punto más importante en que los romanos extrajeron oro en la península ibérica y en el que también aquí existió la primera mina industrial de oro de España, hasta el año 1956 que fue cerrada.
A mí me llama la atención que habláis de 150 toneladas de arena que estáis utilizando para encontrar 37.000 pepitas de oro que están ahí escondidas entre la arena. Supongo que consistirá en encontrarlas lo más rápido posible y el mayor número posible. Y la pepita de oro tiene el tamaño de la cabeza de un alfiler. Esto es que es muy, muy pequeño.
O menos.
Es que esto tiene su mérito, ¿no?
Sí, mucho mérito. Hay que ser muy fino para encontrar estas pepitas. Como bien dice, son como la cabeza de un alfiler. Y como estas pruebas surgieron hace más de 40 años, los campeonatos mundiales en el norte de Finlandia, en Laponia, pues y como se celebran siempre en espacios protegidos, porque todas estas minas de oro a nivel mundial que fueron pues de épocas pasadas, ¿no?, de la época de la fiebre del oro, hablamos del año 1800 y pico, cuando surgió esta fiebre, pues hoy en día todos son espacios protegidos. Entonces, al ir creciendo y ser tantos participantes, pues claro, no puede estar en los ríos porque se destroza con tantas personas, ¿no?
Claro.
Entonces lo que se ha hecho es sacarlo a la ribera de los ríos, a las orillas de los ríos, y ahora la prueba, antes era quién iba y quién encontraba más gramos de oro en X jornadas, ¿no? Ahora hubo que sacarlo, no puede ser así, hubo que sacarlo, y se hace fuera en unas piscinas, digamos, montadas artificiales, por decirlo así, en la que compiten 30 buscadores en cada serie y van pasando eliminatorias hasta que mañana, que es el mañana sábado, son las finales de todas las categorías y ahí quedarán los mejores de los mejores 30 de cada categoría. Y para que os hagáis una idea, lo que se hace es, se les pone un cubo de 25 kilos de arena, para que la gente se haga la idea, como un cubo de pintura de esos industriales que compras para pintar en casa. Y ahí van un número de pepitas que está establecido entre 5 y 12 y el competidor no sabe exactamente las que van. Entonces, todos arrancan, compiten a la vez a lavar ese material de río con esas pepitas de oro y sin saber las que tienes, porque por cada una que pierdas después penalizas 3 minutos. Entonces,
qué interesante, César.
Y en una final, para que os hagáis una idea, eso se hace en menos de un minuto.
¡Qué fuerte!
Lavar ese material, recoger esas minúsculas pepitas de oro, meterlas en un botecito, en una probeta, taparla y tú paras tu propio cronómetro.
¡Qué pasa! ¡Qué pasada! Bueno, pues César Castaño, presidente de la Asociación Deportiva Cultural de Bateadores de Oro, muchas gracias por explicarnos este campeonato que se celebra en ese pueblo de Asturias. Navelgas, gracias por estar en la tarde de COPE.
Pues sí, oye, simplemente que entréis en navelgasoro.com o en el Museo del Oro de Asturias, que está en este pueblo, y ahí tenéis toda la información para ahora y para futuras ocasiones. Gracias y un saludo.
Gracias, un saludo, César. Esto ya suena a mi tierra, ¿no, Urbana?
Un poquito, ¿eh?
Esto suena un poco a mi tierra.
Sonando gaitas.
Había quien decía por aquí que la gaita a veces suena desafinada. Y bueno, ¿qué dice, hombre? No tiene ni idea. La gaita suena preciosa. Vamos a esto, Carballiño. ¿Has estado en los Carballiños, Urbano?
Sí, alguna vez, sí. En Carballo y en Carballiño he estado también.
Sí, claro. Y no es que una sea más pequeña que el otro, ¿eh? Son más o menos parecidos. Carballiño es un pueblo dorense y donde se celebra desde 1962 una romería para rendir homenaje al Pulpa Feira.
¡Hombre!
Lo curioso es que desde 2010 en Carballiño tienen el récord Guinness de la tapa de pulpo más grande del mundo. ¡Del mundo, eh! Ahí es nada. Manolo Dacal es concejal de Industria y Turismo de Carballiño. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes.
¿Cuánto pulpo lleva la tapa de este año que estáis batiendo los récords?
Bueno, pues se ha batido el récord de nuevo. Han cocido 600 kilos de pulpo.
¡Madre mía!
En un plato grande, gigante que tenemos, de 5 metros 37 centímetros, y han cocido nuestros pulpeiros y pulpeiras, que son auténticos cracks y héroes de esta modelación, donde en 10 minutos y medio pues han cocido cerca de 1.800 raciones de pulpo, que luego se dice.
Madre mía, y luego se dice que a veces tardan en servir la comida. Si vosotros en 10 minutos y medio habéis podido hacer esa ración, luego que no digan, ¿eh?
Sí. Es impresionante, la verdad es que es impresionante.
Oye, ¿qué tiene el pulpo de Carballiño, que es especial y que es el mejor para mí de España?
Bueno,
con permiso de Melide, con permiso de Melide, ¿eh?
Sí, bueno, pero que te conste que el mejor pulpeiro de Melide es de Carballiño.
Eso no lo sabía, eso no lo sabía yo.
Nosotros tenemos aquí un dicho que para pan, pulpo y vino hay que venir a Carballiño.
Claro.
Y te puedo decir que ni el pan, ni el pulpo, ni el vino son de Carballiño, o sea que tenemos... el vino es del Ribeiro, el pulpo indudablemente que nosotros no tenemos mar, pero lo que sí tenemos es una historia que parte desde del monasterio de Oseira, los monjes del monasterio
sí,
de Oseira,
señor.
Sus propiedades llegaban a Marín, claro. A Marín, a la ría. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía el intercambio del pulpo por trigo y maíz y todo eso. Y en ese caso, bueno, pues nació la feria aquí en un punto, en la villa. Era una villa, Carballiño es una villa moderna, no es una villa que tenga, pero la historia la tiene derivada del propio pulpo. Y entonces se creó esa feria y a raíz de esa feria, pues Carballiño ha crecido. Hoy es una villa importante, de las más grandes del interior de Galicia.
Es muy fuerte lo que dices, Manolo, porque es verdad que el mejor pulpo de Galicia, es curioso que no se come precisamente en una zona de costa, a orillas del mar, sino que se come en Carballiño, como estamos hablando ahora, y en Melide, que son zonas del interior. Esto es curioso, a la gente le sorprende cuando va a Galicia, ¿eh?
Sí, bueno, aquí ya te digo, la fama la tenemos precisamente por el preparado de esta gente, probablemente las aguas incluso, porque en su momento la gente de aquí llevaba el agua a la ría, porque el agua de la ría era salada.
Claro. Bueno, pues Manolo
de Acá. Bueno, sí. Y la manera de transportar y de hacer esas cosas, y se fue generando durante muchos años, pues ha sido un verdadero éxito para la villa.
Qué maravilla.
La 63 edición de la Fiesta del Pulpo, como sabéis, la tenemos declarada de interés turístico internacional hace 3 años. Este año la hemos declarado y hemos hecho un hermanamiento el año pasado con la villa, con la ciudad de 90 Padovana, al lado de Padova.
Italia, qué bien. Pues Manolo Dacal, concejal de Industria y Turismo de Carballiño, en Orense. Gracias, ¿eh? Oye, resérvanos una ahí, no tan grande como la del Record Guinness, pero mándala para aquí, para Madrid. Te doy la dirección luego, ¿vale?
Muchas gracias.
Te doy la dirección. Ya te la dan ahora mismo la dirección, Manolo. Urbano, pues ya me ha dejado la boca salivando.
Bueno, totalmente.
Ahora me cuentas qué dicen los oyentes.
Ahora vamos.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en arroba La Tarde Cope, o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de colchones. Financialo hasta en 12 meses, solo hasta el 31 de agosto, el mes del descanso en las rebajas del Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Ara no me preocupa nada. Con Ara no me falta de nada.
Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
Oh, Ocasión Plus.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú del día, tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Se estrena Karate Kid 6, esta saga interminable, y por eso es el tema de hoy de nuestros oyentes. Estamos preguntando por sagas que han marcado. Urmano.
Pues varias series de humor para acabar con un gran clásico de Blake Edwards.
La saga por excelencia para partirte de risa en cualquier momento es lo de aterrizar como puedas, agárralo como puedas, agárralo...
agárralo por donde puedas.
Agárralo como puedas.
Agárralo ya, hombre.
Agárralo, trata de agarrarlo.
Gracias, hermano. Qué bueno los oyentes que tenemos. Qué pasada. Hasta aquí La Tarde de COPE. Nos vemos el lunes. Ahora te quedas con La Linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Con la máxima rotundidad y diligencia, el presidente de la Conferencia Episcopal se sumó a las críticas de la Comisión Islámica contra la moción de Jumilla que limita las expresiones de fe de los musulmanes en el espacio público. A través de un artículo en ABC, Luis Argüello situó el debate en términos de respeto a la libertad religiosa, reconocida por la Constitución y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa libertad se ve amenazada por quienes se erigen en defensores de las tradiciones y valores cristianos de España, que instrumentalizan el Evangelio para su lucha por el poder, generando una peligrosa polarización social. El presidente del Episcopado no pierde, sin embargo, la ocasión de pedir a quienes se escandalizan por este episodio que apliquen el mismo rasero cuando se ridiculizan los símbolos religiosos o cuando se intenta recluir la fe en las sacristías. De igual modo, anima a los musulmanes en España a ser más contundentes en la defensa de los cristianos perseguidos o discriminados en muchos países de mayoría islámica. La libertad religiosa es un derecho que debe ser defendido en Jumilla y ante otras muchas amenazas cotidianas. Más allá de las convicciones personales, es esencial entender que no hay democracia ni verdadera convivencia cuando se obliga a las personas a renunciar a su identidad y conciencia para participar en el espacio público.